En Agricultura, Faro, Economía y Empresa, iluminando el mundo de los negocios. Eduardo Martínez y Gabriel Berzelli frente a los líderes de la empresa y a quienes dirigen la economía de Chile y el mundo de hoy. Una presentación de Coasin Logicalis, más de 50 años creando futuro. Nueva clase C, nunca pares de evolucionar. Capital Trust, su asesor financiero. Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. El S Business School de la Universidad de los Andes y su programa Senior MBA. Urbano Proyectos, expertos en espacio público. Grupo Security, para crecer, viajar, invertir y proteger. Y Accenture, la sociedad ya entró en la era post-digital. ¿Cómo te diferenciarás en un mundo cada vez más hiperconectado? Unleash the Impossible.
Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos en Faro, Economía y Empresa. Les habla Eduardo Martínez. Hoy día, martes 28 de mayo, y estamos aquí a las 7:07. Partiendo aquí con dos grandes amigos farolistas, me refiero a Tamara Agnich, socia de KPMG, ex superintendente de pensiones y ex directora de la UAF o UAF.
¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo están todos los auditores?
Bien, pues aquí buscando el lado optimista. Está bastante difícil, vamos a ver el ámbito económico, vamos a hacer una pasada, pero antes déjame presentar a otro amigo que nos acompaña hoy día, Cristian Sayé, quien es abogado y socio de Puga Ortiz, además director del Centro de Negociación de la Universidad Católica, una habilidad tan necesaria hoy día, cuando hay
tanto conflicto.
No, yo te diría, mira, el otro día...
Y que a veces está como medio venía menos, que como que la valoran poco, y yo creo
la
que...
La negociación. Tú sabes que tú estás hablando de Harari, en 21 lecciones para el siglo XXI, bueno, es uno de los libros de moda. Primero que nada, buenas tardes. No, él decía que la educación del futuro se va a fortalecer a través de cuatro pilares, y que feliz yo después de leer esto. Primero, estimular la comunicación, según las cuatro C le llaman. Sí. La comunicación, la colaboración, la creatividad y el pensamiento crítico.
Todas con C.
Eso es que está en inglés.
Me parece muy bien que haya filosofía ahora como obligatorio, porque eso es pensamiento crítico. Si uno conoce a la filósofo, están las herramientas. Después
la colaboración. A mí eso es algo que creo que tenemos también que retomar de una forma como hacemos negocios, cómo llevamos adelante proyectos, cómo retomamos nuestra cultura de integridad, cómo formulamos políticas públicas que vayan pensando los años que vienen, que cada vez se vienen encima como con más rapidez. Uh-huh. Entonces, bueno, sería harto bueno que...
Comunicación. Tú sabes que en California es obligatorio para los niños desde los 10 años un ramo que se llama solución pacífica de conflicto. No está en la rama de optativo, nada. O sea, le enseñan a los niñitos desde los 10 años...
Es un activo social.
A comunicar, ¿no? Comunicarse, a colaborar, a entender, a escuchar. Entonces, el elemento comunicación y colaboración es clave. Y el otro es creatividad. Tú,
Eduardo, innovación, creatividad es algo que tenemos que...
Emprendimiento.
Pero mira, el otro día, te lo voy a resumir, estaba mirando la pieza de una de mis niñitas y veo por qué nosotros... Estamos tan preocupados de forzar un mundo en blanco y negro, en posiciones dicotómicas, esto es bien, esto es mal, cuando el mundo es a color. Y eso tiene que ver mucho con la colaboración y con aprender, como dices tú, a negociar y aceptar que hay grises, hay colores, y las cosas no son blanco y negro. Uh-huh. Hace mucho tiempo que dejaron de ser. Déjame brevemente, vamos a tener que revisar cómo cerraron los indicadores a la parte económica, que ha pasado de blanco y negro. Hoy día hay bastante pesimismo. Se habla mira las cifras aquí, vemos un dólar,
que es un buen que superó los 700, ¿no?
Claro, la moneda que más ha caído, 1,26, claro, 707.
¿707 el dólar hoy?
Es un termómetro de confianza, de ventas cortas también. Vemos el cobre, por suerte el cobre está estancado ahí en $2.07, no ha seguido cayendo, el petróleo cayendo. Y bueno, las bolsas, Chile ha sido bastante castigada, la bolsa, el IPSA, una caída del 1,07. Y comparemos lo que está pasando afuera, bastante menos. Estoy viendo el Standard & Poor's, déjame ver aquí... las bolsas europeas menos 0,12, menos 0,37, las bolsas incluso asiáticas, con toda esta discusión que se llama mal llamada guerra comercial, tenemos un positivo en el Nikkei, en el Hang Seng chino, más 0.13, y el CSI 300, más 2.18. O sea, no hay una razón. Está Chile un poquito aislado de eso. El Bovespa, positivo, 1.61, y el Standard & Poor's, déjame ver aquí, tenemos ya una caída del 0.84. Eso puede explicar en parte esta corrección, pero aquí tenemos efectos locales también, ¿eh? No solo es el viento de afuera, son ambas cosas. Y volviendo un poco a lo que habíamos abierto, ¿eh? Esta forma de esta falta de colaboración que tenemos hoy día, esta forma de ver el mundo en blanco o negro. Estamos, yo creo que hay dos temas que queremos tratar de abordar un poco hoy día. Uno es esa relación entre China y Estados Unidos, y cómo un país pequeño, abierto a ambos mercados, muy dependiente de ambos, tiene que jugar sus cartas. ¿Y qué tiene que ver con negociación? Tiene que ver con colaboración. Pero también está el tema de cómo aprendemos a negociar mejor, ¿eh? Entonces, no sé, ahí querían darnos unas cifras, parece, Cristian, creo que tú, que habían salido hace un tiempo, que son un tema bien importante, una conversación que tenemos que tener como sociedad, que debiera preocuparnos, y este es un tema de tendencia. No es un tema puntual, no es como el Limasec, que salió malo del trimestre. Este es un tema que se viene deteriorando, que tiene que ver con las expectativas de la gente y la percepción que hay respecto a la institucionalidad que tenemos en Chile.
Sí, bueno, este es un tema muy para largo y bastante profundo, difícil tratarlo en un solo programa, y lo que a mí me interesa es tratarlo desde una manera propositiva. ¿Qué es lo que está pasando hoy en que vemos el panorama tan enredado? Tú hablas de blanco, negro. En Chile, no lo digo yo, sino que lo dice la encuesta, estamos en los índices de confianza han bajado muchísimo en Chile.
¿Confianza en las instituciones?
Partamos por la primera. Frente a la siguiente pregunta, ¿usted confía en la mayoría de la gente? Solamente el 9% de los chilenos dice confiar en la mayoría de la gente. Tú te vas a los países con que siempre nos gusta compararnos, Holanda, Nueva Zelanda, Australia, todos superan el 70%. Entonces, ahí tú tienes una primera barrera que tenemos que superar. Esto es la confianza interpersonal. Después viene la confianza institucional, que en nuestras instituciones, qué sé yo, los bancos, la empresa, la iglesia, los partidos políticos, esa ha caído sustancialmente, y lo demuestra una encuesta de la UDD que apareció hace un par de fines de semana en el Mercurio.
Cuando pasó el tema del Poder Judicial, me imagino.
Exactamente, ya. Mira, tomando el Poder Judicial, yo soy abogado, esto es lamentable para los abogados, después lo podemos tocar más a fondo, pero la crisis ha bajado, o sea, la desconfianza en nuestras instituciones ha bajado a niveles muy preocupantes. Teníamos un 3,7 en los jueces, de 1 a 7, 3,7 hace 3, 4 años atrás. Hoy estamos en un 2,9. O sea, ni siquiera nos daba el 3, nota 3. Los notarios, por ejemplo, las notarías baja de un 4,1 a un 3,3. Ustedes saben que los notarios son auxiliares
de la administración.
Son la fe pública. Exactamente. Después, si nos vamos a la iglesia, ¿para qué decir? Bueno, estaba en 3,8 hace 3 años atrás y está en 1,9 hoy. 1,9, menos del 2. Entonces, tienes dos.
Y los parlamentarios y el Poder Ejecutivo también están...
Todo se ha ido al piso. No quiero dar más cifras. Lo que quiero decir, sí, yo como abogado, a mí me preocupa especialmente el tema del Poder Judicial, porque el Poder Judicial es lo último que tú acudes en una sociedad. Cuando tú tienes conflicto...
Salle, perdona, sí, una pequeña interrupción, pero yo creo que sería bueno focalizar en algo y ser más propositivo, porque el diagnóstico yo creo que ya lo tenemos claro. Se han ido deteriorando la percepción de la calidad de nuestra institucionalidad, y tomemos como ejemplo el Poder Judicial, que ambos conocen muy bien, porque te has interrelacionado mucho.
Y como dice Cristian, es una institución, una institucionalidad que en el fondo debiese darnos como garantía de que las reglas se cumplen,
de que uno puede acudir
en caso si se siente afectado por algún otro, es finalmente quien termina dirimiendo y aplicando la ley, que son las propias reglas que nos hemos impuesto como sociedad. Entonces, claro que es preocupante que la confianza en esta parte de nuestra democracia esté tan afectada.
O sea, el Poder Judicial es lo último a quien uno recurre cuando el conflicto es insuperable. Entonces, si el Poder Judicial no está dando garantías, quiere decir que estamos en una pésima situación. Pero vamos a la parte de propositiva, Eduardo, que es la que te interesa a ti. ¿Qué tenemos que hacer?
Claro, porque lo que te quiero preguntar es
para superar
cómo estamos si nos comparamos con otras sociedades, porque uno muchas veces mira la OCDE, pero resulta que en Europa la institucionalidad ha habido escándalos tremendos, y lo mismo pasa en Estados Unidos. Hemos visto cómo, ahora, en Estados Unidos la institucionalidad tiende a funcionar mejor teniendo un presidente que ha tratado de pasarle la planadora a la institucionalidad, no ha podido, y muchas de las obras que ha tratado han sido detenidas.
Entonces, yo creo que tú tienes razón, este es un fenómeno que se replica no solamente aquí en el vecindario, o sea, si miramos Perú, Brasil, Argentina, también se replica a nivel mundial, porque como estamos más hiperconectados, también las preocupaciones se van transmitiendo, y tal vez si lo conectamos con esta cosa que conversábamos de Harari, de que a la gente no le gusta mucho escuchar la verdad, sino que le gusta escuchar las fantasías que lo hacen más feliz.
¿Cómo es posible eso? ¿De la gente le gusta que le engañen?
No digo yo que sea engaño, pero
dame un ejemplo
buscan...
para que el auditor no siga. ¿Ah? Las pensiones, por ejemplo.
Por ejemplo, las pensiones. ¿Ah? Es más fácil creer que volver al sistema de reparto va a solucionar el tema de las pensiones que efectivamente detenerse a analizar qué tan responsables pudieran ser las AFP de las malas pensiones.
A ver, alejémonos entonces, como dice Tamara Agnes, de las soluciones mágicas, porque esas soluciones, cuando tú tienes una población que envejece, cuando hay menos jóvenes, menos trabajadores activos, donde tenemos más gente superior a 65 años que menores de 5 años, y donde además el mercado laboral no está diseñado para absorber toda nuestra vida laboral, van a haber lagunas, aparece la automatización, las soluciones mágicas no son la solución. Y ahí me quiero pasar con Cristian Sayé para que nos cuente cuál es una solución no mágica, que probablemente requiere mucho consenso, mucha colaboración, para el Poder Judicial, para lo que está pasando con los nombramientos, que la gente siente que los nombramientos al final no son por mérito.
¿Tú quieres que se me tiren todos los colegas encima? Mira, el tema del Poder Judicial, ustedes saben cómo se conforma el Poder Judicial, los auditores deberán saber, son quinas o ternas que van saliendo del propio Poder Judicial, y esas quinas o ternas después son ratificadas por el Presidente de la República. En el caso
de
la Corte Suprema, vamos al Congreso, y el Congreso ha tenido los últimos años, al igual que el Banco Central, esta tendencia de negociar que
uno de un lado, después del otro.
Eso resta mérito a las cosas, y ustedes vieron lo que pasó con la jueza Lusic, en el sentido de que tal vez era una mujer con muchos méritos, pero después, a través de estas noticias que salieron, en el sentido de que ella estaba vinculada a cosas que no, desde el punto de vista de la corrección, parecían no convenientes, hace que todos nos demos vuelta, o muchas personas que le iban a apoyar se den vuelta, y terminamos, al parecer, el Congreso va a nombrar a otra jueza que ha demostrado mucha capacidad. Ahora, yendo a la pregunta en concreto, respecto al Poder Judicial...
Te refieres a la propuesta de la señora Repeto, ¿no?
Sí, exactamente. Yendo al problema concreto del Poder Judicial, yo no sé si... hay dos sistemas, vámonos a los extremos, uno que es votación popular, como en Estados Unidos, que los jueces se eligen por votación popular, hacen campaña...
Como un alcalde.
Exactamente. Y el otro extremo son muchas de las democracias occidentales, en las cuales se genera la judicatura a través de la propia judicatura, con ya sea intervención del Ejecutivo o intervención del Congreso. Mi impresión es que Chile, desde el punto de vista de su madurez republicana, en estas circunstancias actuales no está preparado para elegir jueces. No me imagino a fiscales, jueces haciendo propaganda para ser reelectos en este país. Cuando nosotros, una de las últimas cuestiones que hemos reservado como fuentes de nuestra probidad ha sido precisamente los jueces a través de sus decisiones y de la jurisdicción que ejercen. Entonces, no me imagino a Chile en eso. Yo me imagino perfeccionando el sistema actual a través de los méritos. Si tenemos...
¿Tú le pondrías competencias mínimas, una trayectoria, cosas...?
Pero es que ahí, perdona que una pequeña cosita, Cristian, pero yo creo que es muy relevante. La quina que conforma el Poder Judicial es por mérito. O sea,
cumple ciertos estándares.
Por supuesto, no es que vayan a poner en la quina a quien tuvo las peores calificaciones.
Son los que todos tienen buenas calificaciones, Tamara.
¿Están medidos eso? ¿Se hace un ranking?
Los jueces son controlados por los propios jueces, eso ustedes lo saben. No hay un control.
Son juez y parte, como dicen.
Son juez y parte, y no están controlados por órganos externos que... auditen o de alguna manera
la Contraloría califiquen. Aquí no entra.
La Contraloría no entra para nada, no entra el Poder Ejecutivo, son ellos mismos los que se califican a ellos mismos. Y en general las puntuaciones son altas. Y a ver, yo quiero solamente un segundo. Los jueces en Chile desarrollan una abnegada labor. Se sacan la mugre trabajando con juzgados llenos de causas.
O sea, uno ve Santiago, pero los mandan, tienen que hacer una carrera en muchas provincias.
Se sacan la mugre. Y así como le ha pasado a la Iglesia, que han sido criticadas a la Iglesia por algunos que han dejado la embarrada, pasa el Poder Judicial. Hay algunos que han dejado embarradas, como en cualquier sistema social, que ocurren personas que se comportan de una manera incorrecta, y ha pagado todo el sistema judicial un costo tremendamente alto que se ve en las encuestas que acabo de señalar yo. En general, los jueces desarrollan una abnegada labor y que es muy importante para la democracia. El punto es que si esto pasaba antes, no se sabía con tanta precisión porque no existían las redes sociales, los medios de comunicación no tenían esta posibilidad de dar a entender y dar a conocer tan rápidamente lo que estaba pasando.
El historial de una persona.
Exactamente. Y como hoy es muy fácil, o sea, el historial de una persona puede manchar a toda una institución. Entonces estamos frente a una cuestión delicada, que para promover jueces con rectitud, yo estoy pensando que casi el 100% podrían ser jueces que estarían capacitados para poder ascender. Pero el punto es que no hay una calificación objetiva. O sea, la calificación que existe es de acuerdo a parámetros objetivos.
¿Qué propone Cristian Sayer, concretamente? ¿Cómo medirías, cómo harías esa evaluación?
Por externo. Yo la haría por externo, por personas que...
¿Tipo headhunter?
No, tipo alta dirección pública, por ejemplo.
¿Ya? O sea, una comisión, una agencia.
¿Por qué no pensar en una alta dirección pública para el Poder Judicial? Es muy terrible. Yo no lo encuentro terrible. O sea, si todos estamos dispuestos a ser sometidos a escrutinio por otros, por otras personas, ¿por qué no pueden ser sometidos a un escrutinio particular, bien reglamentado, bien regulado, el Poder Judicial? No
Cristian,
veo por
déjame,
qué no.
Déjame tomar tu pregunta y hacérsela a Tamara. Tamara, aquí el tema, aparte de la pregunta de por qué no hacerlo así, yo creo que hay un tema político y no podemos sacar ese componente. O sea, hay una componente política y los equilibrios no son malos. ¿Ah? Entonces, la pregunta, ¿se podría hacer algo parecido a una ADP que permitiera, con un cierto balance político, tipo Banco Central, tipo el Consejo de la ADP, que no se elige por el gobierno de turno, sino que tiene una composición.
Tiene una renovación diferente a la renovación del gobierno de turno.
Y que ellos fueran
los evaluados, maneras,
¿qué te parece la propuesta de Cristian?
Sí, a mí me gusta esa propuesta, pero igual hay que tener cuidado con este exceso de protagonismo del Congreso para la nominación de algunos representantes de estos órganos, porque es entonces ahí donde trasladamos el problema.
Claro,
es ahí donde trasladamos el problema y de repente se ha visto que más se nombra por un tema de representatividad de un partido que...
De la sensibilidad.
Claro.
¿Y por qué te complica si al final el Congreso se supone que representa el electorado? ¿Ah? Si está bien hecha la elección. Tenemos estos casos de diputados que se han elegido con el 1% de los votos. Yo creo que eso es algo que hay que ir corrigiendo, pero supuestamente el Parlamento...
Sí, ahora, para estas materias, en general, son los senadores los que tienen algún... algún espacio ahí en la votación, no la Cámara de Diputados.
¿A ti te complica?
No me complica, pero creo que, tal cual como dice Cristian, es necesario abrir los espacios para que puedan ser sometidos a escrutinio público, y no estas votaciones cerradas, estas audiencias totalmente
lobby,
cerradas.
Donde, lobby cerrado, digamos,
exacto, es decir, estas reuniones que sabemos que se dan por fuera... ¿Cómo controlamos eso? ¿Cómo verificamos que eso realmente no se termine tal vez consiguiendo un voto con alguna promesa futura?
Volvamos con este tema porque vamos a hacer una breve pausa. Recordarle a nuestros auditores que elige un grupo reconocido por su trayectoria, confianza y un estilo único de atención. Elige Grupo Security Quieres Puedes. Y Coacyn Logicalis, empresa con presencia de carácter global, más de 50 años creando futuro y ayudando a la empresa a digitalizarse. Y si usted ha pensado en hacer crecer su empresa y requiere un aporte de capital fresco o un socio estratégico, Más de 20 años de experiencia, transacciones por más de 3.500 millones de dólares nos avalan. Confía en Capital Trust, su asesor financiero, en compra-venta de empresas, valorizaciones y también la búsqueda de un socio estratégico. Mercedes nos recuerda que evolucionar es avanzar, por eso te presentamos la nueva clase C de Mercedes-Benz. Yo sé que Cristian aquí es fanático de los autos, tiene que ver la nueva línea, ¿eh? No sí. Solo la tecnología, ¿eh? Y además el confort y asistente de frenado activo y mucho más. Encuéntrala en las sucursales de Kaufman. Nueva clase C, nunca pares de evolucionar. www.independencia-sa.cl. Si busca diversificar sus inversiones y hoy día que está tan golpeado el mercado de las acciones y los bonos, hay otra clase de activos, los activos alternativos, que son, se mueven distintos. No quiero decir que son más o menos riesgosos, pero la renta ha demostrado tener ciclos distintos. Hágalo con un experto, con alguien que tiene más de 28 años de exitosa gestión. www.independencia-sa.cl. Vamos a ir a una pausa, volvemos con Tamara Agnich y con Cristian Sayé.
¿Ha pensado hacer crecer su empresa y requiere un socio que aporte capital fresco, que le permita desarrollarse sanamente con rápido crecimiento? Capital Trust es el asesor financiero que necesita. Un equipo profesional altamente calificado, con 20 años de experiencia y transacciones por más de 3.500 millones de dólares, nos avalan. Confíe en Capital Trust, su asesor financiero.
En la vida todos buscamos lo mejor. Pasamos de apenas comunicarnos a vivir conectados. De tener 4 canciones por lado a millones de artistas en nuestro bolsillo. De simplemente movernos a disfrutar de cada viaje. Porque evolucionar es querer lo mejor. Sube a la nueva clase C de Mercedes-Benz y confírmalo. Máxima tecnología, confort, sistema Linguatronic, asistente de frenado activo con detección para peatones y mucho más. Encuentra la tuya en todas las sucursales Kaufman. Nueva clase C. Nunca pares de evolucionar. Mercedes-Benz. The best of nothing.
En Urbano Proyectos damos una mirada integral al espacio público. Somos especialistas en el desarrollo de estudios de impacto vial, ambiental y en la ingeniería de detalle de las obras de mitigación. Nos encargamos que nuestras obras se construyan y recepcionen correctamente y a tiempo. En Urbano Proyectos lo pensamos, lo diseñamos y gestionamos. Para más info visita urbanoproyectos.com. Urbano Proyectos, expertos en espacio público. Independencia AGF, líder en la administración y gestión de activos de renta inmobiliaria. Administramos más de 3.000 millones de dólares en bienes raíces comerciales para renta en Chile, Uruguay y Estados Unidos, con una gestión de excelencia, resultado de la experiencia y conocimiento de nuestro equipo profesional y la confianza de nuestros inversionistas. Infórmese en www.independencia-medio-sa.cl.
Soy Chapa Fuensalida y como futbolista cada fin de semana salgo a la cancha, aunque la verdad lo hago todos los días. Aquí también soy capitán, pero de mi equipo favorito, donde no solo los cuido, los preparo para su futuro. No solo jugamos, vivimos las mejores experiencias. Porque nuestros planes no duran 90 minutos, no solo entreno para el fútbol, entreno para enfrentar nuevos proyectos. Todos tenemos más de una razón para salir a la cancha, y para eso hay que estar bien acompañados.
Porque hay mil razones para crecer, viajar, invertir y proteger. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes.
50 años es mucho tiempo. Hace 50 años observábamos quién llegaba primero a la Luna. Hoy se piensa enviar colonizadores a Marte. Hace 50 años escuchábamos los tocadiscos y las radios y nadie imaginaba poder portar su música en el teléfono. En 50 años muchas cosas han cambiado y nosotros con ellas. En Coasim somos líderes en integración tecnológica y llevamos 50 años ayudando a las más grandes empresas en la transformación digital. Usa nuestra experiencia y verás lo que puedes lograr con ella. Más de 50 años creando futuro.
Es más fácil predecir el futuro cuando tu empresa es quien lo crea. Por eso, Accenture transforma y potencia los negocios a través de las nuevas tecnologías. ¿Cuál es tu imposible? Unleash the impossible.
En Multiservice Grúas llevamos 30 años aportando al desarrollo del país. Certificación ISO 9001. Disponemos de más de 55 equipos, grúas alemanas de última tecnología para izaje de 40 a 450 toneladas. Multiservice es ingeniería total especializada. Visitas técnicas a terreno y evaluaciones computacionales. Atención personalizada las 24 horas. Multiservice Grúas es experiencia, confianza y seguridad. Más información en multiservicegruas.com.
En Agricultura sigamos junto a Faro Economía y Empresa con Eduardo Martínez y Gabriel Berselli.
Bien amigos, 7:30, les recuerdo a los que se vienen incorporando, estamos conversando con Cristian Sayé y Tamara Agnich. Y vamos a volver con Cristian porque Cristian hace un planteamiento concreto, propositivo, y queremos discutir esa propuesta, que tiene que ver con esta percepción de que nuestro poder judicial también ha sido víctima de la corrupción en alguna medida, como lo ha sido los otros poderes, no estaba ausente de esto, y lo vemos en otros países, también ha pasado en países del vecindario, no podíamos ser tan distintos. Lo que pasó en Rancagua es un ejemplo de lo que puede pasar. Pero hay cosas concretas, tú planteas que hay una forma de mejorar el mecanismo de elección. Sí. Entonces, ¿por qué no lo repite y vamos analizándolo? Sí. Porque a ver, es mejor.
Primero, nadie está ajeno a que ocurra esto. Ningún sistema social, ni la Corte Suprema,
ni ningún ser humano.
Congreso, ni ningún ser humano. O sea, esto ocurre en todos lados. Todos los sistemas sociales existen imperfecciones, incorrecciones y falta la ética. Entonces, el Poder Judicial no puede estar ausente de esto. Segundo, el Poder Judicial, pese a esto, ha tenido una labor sumamente importante y la ha hecho muy bien durante ya 200 años de vida republicana. ¿Qué es lo que ocurre hoy? Que las yayas, los problemas, salen a la luz muy fácilmente porque las redes sociales se encargan de incluso ser más agresivas.
Y bienvenido que eso haya pasado.
Y bienvenido, mientras más libertad y prensa haya.
Pero ojalá menos agresividad.
Ojalá. Eso sí. El problema es que es difícil controlarlo. Sí. Ese es el problema. Y el tercer punto que yo quiero señalar es que también hemos tenido la mala suerte de que algunos fiscales se han dado muchos lujitos por la prensa, peleándose entre ellos. Después hemos tenido al fiscal nacional. También medio complicado con estas peleas, sin una directriz, un liderazgo tan claro como nos gustaría a todos nosotros que hubiera. Entonces eso también deja una sensación de falta de transparencia y de falta de corrección a la hora del actuar. Entonces, ¿qué es lo que planteo yo? Yo planteo que hay que discutir este tema, pero ¿por qué no pensar en un órgano autónomo, independiente, que sea el que propone esto? O sea, nacen las propuestas actualmente del mismo Poder Judicial, después el Poder Ejecutivo es el que selecciona y después va al Congreso, quien es el que ratifica la selección.
O sea, supuestamente pasó por tres poderes.
Pasó por tres poderes.
Y después viene el Ejecutivo y finalmente ratifica.
¿Cuál es el objetivo? Que los mejores sean los elegidos, ¿cierto? Independiente de su sensibilidad política. Eso es lo que querría cualquier democracia libre. Uh-huh. Que los mejores, los más preparados, sean los que ocupen esos cargos. Entonces, ¿por qué no pensar en alguna parte de este proceso en un órgano autónomo, independiente, que sea capaz o que entregue las calificaciones o las certificaciones adecuadas respecto a un determinado juez? Que no sea en función de los fallos que hizo, sino de la carrera judicial que ha desempeñado. O sea, no se trata de investigar aquí los fallos que han dictado los jueces, porque ahí sí que nos metemos en un problema que sería muy difícil de salir, porque no, los fallos del Poder Judicial no pueden ni deben ser criticados. Tú podrás estar de acuerdo o en desacuerdo, pero lo que dice el juez es la última razón de nuestro sistema democrático. Lo que digo yo, ¿por qué no meter un sistema entre medio, ya sea entre el judicial y el ejecutivo, entre el ejecutivo y el Congreso, algún ente autónomo?
¿Algún país tiene algo parecido a
eso? Sí, claro, en Europa y en Estados Unidos, en Europa existen estos órganos que evalúan no la sentencia, sino el comportamiento,
el mérito
y la trayectoria de los jueces, su carrera, su posgrado, su...
Es como un ADP.
Exactamente.
¿Por qué a mí no me gusta la primera instancia, porque en la primera instancia a mí me gustaría, o sea, me seduce tu propuesta, Cristian, como un filtro, porque de ahí tú le entregas a los siguientes poderes que son más políticos. Uh-huh. Como el Ejecutivo y después el Congreso, que ellos le pongan la cuota de política que quieran, pero teniendo claro que los que han sido seleccionados en esa nómina ya han pasado por los filtros técnicos que se requiere tenga cualquier juez, independiente
¿esto es público,
de su...
¿Esto sería público? ¿Este ente entregaría...?
Me gusta tu idea.
A mí me gusta que sea público, o sea, bueno, que sea transparente.
Ranking. En el fondo es un ranking.
Un ranking o una pequeña evaluación, o sea, pequeña, una correcta evaluación del desempeño, no en el sentido de las sentencias que dictan, sino del mérito que tienen ellos desde el punto de vista de su ejercicio profesional. Así como se evalúa a los consejeros del Banco Central respecto de cómo ha sido su desempeño académico, y el Congreso ha elegido a los mejores siempre, ¿por qué no el Poder Judicial que ocurra algo parecido? No veo ningún inconveniente. Es una cuestión de que nos pongamos de acuerdo para que no vuelvan a pasar estas situaciones tan bochornosas como la que pasó a la jueza Lusic.
Vámonos al tema. Los auditores están muy familiarizados con lo que pasa en el fútbol. Tú sabes que estos días se ha tomado preso a dos jugadores de la Liga Española. Y esto ocurrió hace varios años, por arreglar los partidos.
Y también, en el tenis aquí también...
También pasó, pero...
Hace pocos días supimos.
Pero lo que es mucho más duro es cuando hay árbitros. Porque el árbitro se supone... Claro, es un poco haciendo un paralelo. El árbitro es quien garantiza la fe pública. Y cuando el árbitro está en este sistema, debiera ser castigado. ¿Qué opinas tú? ¿En forma más dura que un jugador, que es un actor menor dentro del sistema? Es distinto el empresario o el... o la persona que actúa, que el, aquel que garantiza la fe pública.
A mí lo que más me gusta es ojalá poder los mecanismos que prevengan. Todos los mecanismos de prevención me seducen mucho más que aquellos que van después por
correctivo.
La sanción. Porque ahí es difícil, tú tienes que tener escalas para definir cuál va a ser la gravedad de las distintas sanciones. Y eso, bueno, hay que discutirlo, hay que verlo, hay que analizarlo. Pero lo importante es tener los mecanismos previos que vayan inhibiendo los... ¿cómo decir? Lo que naturalmente el ser humano tiene en su interior, que siempre va a tener un diablito... Y un
porcentaje
angelito.
Menor de la gente, lo que dices tú, si no te, aquí no estamos generalizando, pero sí cuidar la institución. Te hago una pregunta, y perdona la ignorancia, ¿qué pasa cuando se demuestra que hubo jueces que recibieron pagos, que recibieron algún tipo de lobby indebido, y los juicios que ellos dirimieron son cuestionables?
Sí, son cuestionables. ¿Qué es lo que se ha discutido respecto a la Corte de Apelaciones de Rancagua, respecto de cuando se supo que los fallos estaban supuestamente arreglados?
¿Esto no prescribe?
No hay prescripciones a este respecto. Y respecto a la conducta de los jueces, no olvidemos que los jueces de la Corte Suprema pueden ser destituidos a través de un juicio especial que está establecido constitucionalmente, pueden ser destituidos por el Congreso, por el Senado en particular. No olvidemos lo que ocurrió cerca del año 90, 92 con un ministro. No quiero decir el nombre porque no me acuerdo exactamente, pero fue destituido, fue el primer ministro que fue destituido. Y después hubo otro que fue sometido a juicio de destitución y salió empatado, que fue Severando Jordán, ese sí que me acuerdo, y no pudo ser destituido. O sea, el control democrático existe, pero es bastante difícil ejercerlo en las actuales circunstancias que tenemos.
Sí, a lo que sí yo apelo es al debido proceso. Yo no soy abogado, pero sí tengo clarísimo que el tema del debido proceso, que cada cual tiene oportunidades y tiene el derecho a tener una defensa correcta. Y también la sanción justa.
Te hago una pregunta. Hubo elecciones en la FEUC. Hubo un candidato que fue cuestionado sin su debido proceso. Y finalmente siguió el proceso y se determinó que él era inocente.
Inocente.
¿Qué hay que hacer? ¿Volver a hacer elecciones en la FEUC?
Ah, bueno, eso lo tendrán que definir los propios organismos internos, pero más bien a mí lo que me gustaría de ahí tomar la lección, es decir, nosotros somos muy buenos para condenar a la primera sin tener todavía todas las pruebas ni las posibilidades de defensa de cada inculpado. Y en eso en general es muy humano llegar y condenar sin dar el espacio para que cada uno ponga sobre la mesa los antecedentes que podrían justificar un lado o el otro lado.
O sea, bueno, en concreto el aporte de Cristian Sayé es que tú crees que esa instancia de evaluación es mucho mejor que esté fuera de los mismos maneras involucrados, porque son los mismos jueces y parte.
O sea, si vamos a evaluar, que sea por un organismo independiente.
Y hay experiencia en países de Europa, ¿te atreves a mencionar cuál es la
función? Sí, exactamente. En Holanda existe, en Suecia también existe. Yo lo que quería comentar era lo que decía Tamara. A mí me parece sumamente importante el tema del debido proceso, y en Chile estamos muy mal acostumbrados, especialmente en lo que se refiere a la justicia penal y criminal. ustedes dos saben y muchos auditores deben saber, pero una formalización no significa bajo ningún respecto una condena. Pero en Chile, una persona que es formalizada está condenada. Después, si demuestra su inocencia, va a salir una nota de 30 segundos en el noticiario. Y,
una
y
cuando, fe de rata.
Claro, y cuando es formalizado son 30 minutos que le están dando fuerte a través de todos los medios. La formalización es un derecho que tiene,
¿tú te
es una garantía.
La justicia televisada, por ejemplo? ¿Te parece que
no, yo no. No, no.
Yo
no,
tampoco.
Para
o, sea,
nada.
O sea, a mí me gusta que las cosas se ventilen, pero bien, me gustaría, muy transparente, pero me gustaría también que los medios tuvieran la responsabilidad de poder informar adecuadamente cuando una persona es absuelta de los cargos.
O sea, y es más, cuando una persona es imputada, tú sabes que el ser imputado es una garantía.
Sí.
No es que te estén diciendo que tú eres culpable,
te
sino que es una garantía para que tú puedas asistir
defenderte
con tu
abogado. Una acusación
es que
formal.
No es defenderte, okay. Es a dar declaración.
Okay.
Con acompañado con un abogado. Pero no es, bajo ningún punto de vista, una condena, ni siquiera una formalización. Formalización es cuando ya se inicia un juicio. Antes estamos solamente en la etapa de investigación, y esa etapa de investigación puede que concluya en nada. Y sin embargo, ya muchas veces la opinión pública, por el simple hecho de haber sido sometido a una investigación, termina condenada.
El problema es cómo lo hacemos para evitar eso.
Sí, claro.
Es que ese es el problema. O sea, ahí está la responsabilidad de los medios. Los medios tienen una responsabilidad tremenda en un,
bueno,
un estado de derecho.
Bueno, la gente se va educando y va entendiendo con estos casos que se dan vuelta, que después resultó que la persona que habíamos indicado como culpable no es culpable, se va aprendiendo. Yo creo que la sociedad en eso va,
no estamos, sé si aprenden mucho.
Pero el sistema de fiscal es un sistema nuevo, no es un sistema que lleve muchas décadas.
¿En Chile? Desde el año 2000.
En el año 2000.
Llevamos 20 años con el sistema judicial
actual. Todavía hay que hacer correcciones.
Ahora nos estamos deseducando.
Sí, exactamente.
Ese es el problema, o sea, estamos yendo en el sentido contrario.
Son los futuros gobernadores.
Sí, muchas veces creen que son los fiscales los que emiten la condena.
El juicio, claro.
Entonces, cuando un fiscal llega y se refiere a algún caso en particular, él se está refiriendo desde la vereda en la que está, que es de acusador.
Su función de acusar.
Su función de acusar. Entonces, dar por cierto todo lo que dice un fiscal tampoco es correcto. Tendríamos que darle el espacio también al defensor, que en algunos casos podrá ser un defensor privado, pero también para garantizar esta cosa del debido debido proceso existe la Defensoría,
o sea,
Penal Pública.
Tú planteas que los medios deberán mostrar las dos versiones, porque hoy día se le da un valor muy importante al fiscal, y el fiscal además muchas veces de ahí salen los próximos cargos de elección popular.
Es decir, entonces, el fiscal es solamente una parte de todo el sistema investigativo y finalmente sancionatorio.
Tú sabes que la gran mayoría de los casos no termina en formalización, o terminando en formalizaciones después llegan acuerdos reparatorios entre las partes. Y antes estuvo acusado y está pasándolo pésimo con su familia, con su círculo social, que lo condena fuertemente por una formalización o una imputación. Piensa que la palabra imputación ya tiene una connotación muy negativa.
Oye, vamos a hacer una pausa y recordarles que la sociedad ya entró en la era postdigital. ¿Cómo te vas a diferenciar en un mundo más hiperconectado? Es una difícil pregunta y lo invitamos a contestarla junto con Accenture. Y recordarle también que el Senior MBA del S Business School de la Universidad de los Andes te ofrece la oportunidad de compartir con pares de destacada trayectoria y te prepara para la segunda etapa de tu vida profesional. Infórmate en www.s.cl. Recordarles que evolucionar es avanzar. Te presentamos la nueva clase C de Mercedes-Benz, máxima tecnología, confort, asistente frenado activo y mucho más. Encuéntrala en todas las sucursales Kaufman. Vamos a una pausa y volvemos con Tamara Agnich y Cristian Sayer.
Pasajeros, les habla su capitán. Bienvenidos a la ciudad de Nueva York. El clima está ideal para un paseo por la Gran Manzana con compañeros del Senior MBA. En nombre de toda la tripulación, les deseo que disfruten su seminario, la visita a empresas y la discusión de casos con reconocidos profesores.
El Senior MBA del S Business School de la Universidad de los Andes ofrece a profesionales de 40 años o más la oportunidad de compartir con profesores y pares con destacada trayectoria, incluyendo un seminario de una semana en la ciudad de Nueva York. Senior MBA del S. Más información en s.cl.
En Urbano Proyectos damos una mirada integral al espacio público. Somos especialistas en el desarrollo de estudios de impacto vial, ambiental y en la ingeniería de detalle de las obras de mitigación. Nos encargamos que nuestras obras se construyan y recepcionen correctamente y a tiempo. En Urbano Proyectos lo pensamos, lo diseñamos y gestionamos. Para más info visita urbanoproyectos.com. Urbano Proyectos, expertos en espacio público.
50 años es mucho tiempo. Hace 50 años observábamos quién llegaba primero a la luna. Hoy se piensa enviar colonizadores a Marte. Hace 50 años escuchábamos los tocadiscos y las radios y nadie imaginaba poder portar su música en el teléfono. En 50 años muchas cosas han cambiado y nosotros con ellas. En Coacyn somos líderes en integración tecnológica y llevamos 50 años ayudando a las más grandes empresas en la transformación digital. Usa nuestra experiencia y verás lo que puedes lograr con ella. Más de 50 años creando futuro.
Es más fácil predecir el futuro cuando tu empresa es quien lo crea. Por eso, Accenture transforma y potencia los negocios a través de las nuevas tecnologías. ¿Cuál es tu imposible? Unleash the impossible.
En la vida todos buscamos lo mejor. Pasamos de apenas comunicarnos a vivir conectados. De tener cuatro canciones por lado a millones de artistas en nuestro bolsillo. De simplemente movernos a disfrutar de cada viaje. Porque evolucionar es querer lo mejor. Sube a la nueva clase C de Mercedes-Benz y confírmalo. Máxima tecnología, confort, sistema Linguatronic, asistente de frenado activo con detección para peatones y mucho más. Encuentra la tuya en todas las sucursales Kaufman. Nueva clase C. Nunca pares de evolucionar. Mercedes-Benz. The best or nothing.
Independencia AGF, líder en la administración y gestión de activos de renta inmobiliaria. Administramos más de 3 mil millones de dólares en bienes raíces comerciales para renta en Chile, Uruguay y Estados Unidos, con una gestión de excelencia, resultado de la experiencia y conocimiento de nuestro equipo profesional y la confianza de nuestros inversionistas. Infórmese en www.independencia-medio-sa.cl.
Soy Chapa Fuensalida y como futbolista cada fin de semana salgo a la cancha, aunque la verdad lo hago todos los días. Aquí también soy capitán, pero de mi equipo favorito, donde no solo los cuido, los preparo para su futuro. No solo jugamos, vivimos las mejores experiencias. Porque nuestros planes no duran 90 minutos, no solo entreno para el fútbol, entreno para enfrentar nuevos proyectos. Todos tenemos más de una razón para salir a la cancha, y para eso hay que estar bien acompañados.
Porque hay mil razones para crecer, viajar, invertir y proteger. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes.
Capital Trust es el asesor financiero global con 20 años de trayectoria en el mercado local de compra y venta de empresas, valorizaciones, refinanciamiento de pasivos y búsqueda de socios estratégicos. Más de 3.500 millones de dólares en transacciones nos avalan. En Capital Trust, un equipo profesional de alta calificación lo asesorará en sus necesidades. Confíe en Capital Trust, su asesor financiero. En agricultura sigamos junto a Faro Economía y Empresa con Eduardo Martínez y Gabriel Berselli.
Bien amigos, nos quedan unos breves minutos y queremos tocar un tema que vamos a hacerle aquí un cariño a nuestro amigo Gabriel Berselli. Ah, él tiene una columna que yo no la voy a mostrar entera, sino que voy a sugerir.
Pero que la lean. ¿Dónde salió?
Tranquilo, ya lo va a tirar al aire, él está en eso ahora, pero me parece tremendamente importante la hipótesis que hay ahí, que el tema de esta negociación entre China, esta guerra comercial, mal llamada guerra comercial, entre China y Estados Unidos, es un tema mucho más amplio. Por el lado de China no tiene que ver con un tema económico, tiene que ver con un tema de hegemonía como sociedad, como recuperar un sitial, y lamentablemente los expertos ven cómo esto se va encaminando a lo que en la historia ha sido siempre que aparece alguien que te opaca a la hegemonía, al dominante, siempre termina en un conflicto bélico. Por fortuna el conflicto bélico ya comenzó y en este caso la guerra bélica ya no va a ser nuclear, porque con estas potencias que tienen capacidad de destruir el mundo no gana nadie, pero sí es una guerra cibernética. Y es bien interesante la mirada que tienen que tener los países de la periferia. Y yo me refiero Australia, Chile, Nueva Zelanda, países pequeños, pero tremendamente integrados a ambas economías. Y me gustaría un poquito ahí la opinión de la negociación, porque ¿cómo lo hace un país como Chile, en cual hemos visto hoy día cómo anuncia que va a ser un tendido eléctrico? El presidente de la República anuncia con la presencia de altos funcionarios de Huawei, una empresa que claramente está siendo denostada por el gobierno americano. Se está indicando que es una empresa espía, que es un utilitario del sistema militar chino para robar información y datos. Pero por otro lado, tú tienes que hoy día más del 50% de las exportaciones de Chile dependen de un país que no tiene una democracia como la nuestra, no es democrático, y que en cualquier minuto tiene el poder de afectar severamente el bienestar de los chilenos. Entonces, ¿cómo navega una negociación así, donde tú eres, hay dos elefantes y en la cristalería y tú eres el ratón que está?
Australia
le pasa lo mismo.
Chico grande. Australia, claro, y a Nueva Zelanda, y yo te diría que a gran parte del mundo, solo a Estados Unidos le puede...
¿Colaborar con los países pequeños es una opción?
Es una opción de todas maneras. Yo creo que el viaje del presidente a China fue muy exitoso, lo que pasa es que fue opacado
por este episodio
con los hijos, que no es el momento de analizar, pero lamentablemente, si no, hubiera sido un viaje exitoso en todos los términos. Chile no le queda otra que colaborar. Porque si se pone a... O sea, no puede competir, no puede confrontar.
O sea, no tomarías partido por ninguno, ni aun cuando te conveniera tener partido por China.
Fue la estrategia de Piñera, no tomar partido por ninguno de los dos, que ha sido la estrategia chilena de política internacional tradicional.
Chile
siempre ha sido un país neutro, fue neutro para la Primera, para la Segunda Guerra Mundial. O sea, Chile... Y por eso Piñera recibió tantas críticas por meterse en el conflicto venezolano, porque la tradición chilena diplomática ha sido estar muy de atrás e incluso tener la iniciativa de mediar entre otros países. Bueno, pero en relación con la pregunta concreta, Chile no puede hacer nada en el sentido de aliarse con uno u otro bando. O sea, podrá hacerle un guiño a uno un día, al otro día, pero si es que se pelea con cualquiera de los dos, puede significar nuestra... no sé si ruina comercial, pero al menos dificultades comerciales.
Te escucho un exportador de cereza y estaría preocupadísimo si Chile toma partido por Estados Unidos, porque realmente imagínate el riesgo que tiene.
Imagínate. Ahora, ya que tocaste el tema, a mí me gustó mucho la inserción que hizo Huawei el fin de semana en la prensa.
Resúmala para los auditores.
Resumen, ellos quieren cooperar, no competir. Yo entiendo que también aquí hay una cuestión política detrás. Ellos no pueden decir que quieren competir, pero la forma en que lo dicen es muy interesante. Ellos dicen que van a seguir comprándole a Estados Unidos, que van a seguir vendiéndole a Estados Unidos, que van a seguir buscando alianzas con Google, que van a seguir intentando cooperar, y que ellos saben que la cooperación va a triunfar sobre la confrontación. Ellos no están... Los chinos no piensan en 30 años más. O sea, no piensan en 4 años más. Están pensando en 30 años más, en 20. Son pacientes, son tranquilos, son calmos. Tú lo has estudiado últimamente, Eduardo. Entonces ellos no están ni ahí con la...
Bueno, no tienen una democracia, y eso también les permite una serie de planificaciones de un régimen autoritario, y quizás a nivel de las bases...
Es una dictadura,
se elige,
digamos las cosas como son.
Es curioso, porque a nivel de bases, de alcaldía, se elige popularmente los alcaldes, los funcionarios públicos de nivel comunitario, pero todo lo que tiene que ver con el nivel gubernamental más arriba es supuestamente en base a un mérito, pero ahí tenemos un emperador hoy día, y ha vuelto a nacer un emperador, es un cargo de por vida. Tamara, ¿alguna mirada distinta? ¿Qué tiene que hacer Chile, Australia y estos países, Singapur, Nueva Zelanda, cuando ven esta lucha por una posición hegemónica y en la cual podemos salir muy
dañados? Sí, bueno, de hecho, sin meternos y teniendo esta posición más bien neutra, que es lo que comentaba Cristian, igual nos vemos afectados. Vemos hoy día la portada de La Segunda con el dólar que subió ya sobre los 700 pesos, y esto es
por la vulnerabilidad que tenemos.
Por la vulnerabilidad.
Y Chile, yo más diría que otros países,
es una característica, ¿sí? Y que nos hace efectivamente, al ser abierto, tener que tener precauciones para un lado y para otro, porque así como nos beneficiamos de muchas cosas por ser una economía tremendamente abierta, también estamos expuestos a estas tormentas o estos problemas que pueden estar sucediendo en el resto del mundo. Pero si uno hace la raya para la suma, finalmente el resultado es positivo. Porque sin la economía abierta que tenemos, la verdad es que otro gallo cantaría en cómo está hoy día conformada nuestra economía, el nivel del PIB que tenemos, el PIB per cápita, que habría sido impensado hace algunos años.
Bueno, yo solamente voy a cerrar con esto porque ya nos pilló la máquina del tiempo, es la diversificación. No tratar de concentrar toda nuestra comercio en un país, yo creo que eso es una sana medida, ya sea democrático o no democrático, no es bueno concentrar todo en un lugar, yo sé que es difícil, pero hay que darle un premio a la diversificación, así como uno lo hace con los activos financieros, tampoco hay que poner todos los huevos en una canasta. Y lo otro, que yo creo que Chile y estos países como Singapur, Australia, debiéramos colaborar para plantear, ya que no hay un supragobierno, plantear una posición.
Me deja
común.
Una cosita enganchando un poco lo que conversábamos al principio del programa sobre la manera de negociar. Si es que uno analiza a estos dos líderes y después de la inserción de Huawei el fin de semana, claramente uno ve a China más cercano a las 4C de lo que está Trump.
Pero esos gobiernos cambian. Acuérdate que en Estados Unidos hay elecciones y las instituciones funcionan en cierta medida. Así que eso puede cambiar.
Eso puede cambiar, por lo menos desde el lado de Estados Unidos.
Muchas gracias, Tamara Agnich. Muchas gracias, Cristian Sayé. Y a nuestros auditores les voy a recordar de que Urbano Proyectos te ayuda, cuenta con la experiencia y te ayuda con herramientas para analizar el transporte, el urbanismo, el mercado inmobiliario de las ciudades, lo que permite contar con un centro de inteligencia orientado a asesorar a sus clientes de las verdaderas potencialidades que tiene un terreno, su ubicación más conveniente. Urbano Proyectos, somos expertos en espacio público. www.urbanoproyectos.cl. Grupo Security, el grupo que necesitas para crecer, viajar, invertir y proteger, porque sus empresas se distinguen por un estilo único de atención. Elige un grupo en el cual confiar tus sueños y proyectos. Grupo Security, quieres, puedes. Muy bien, los dejamos en compañía de Agricultura, porque ya viene Seda El Paso con temas de actualidad, movilidad y convivencia vial del mundo motor.
En Agricultura fue Faro Economía y Empresa con Eduardo Martínez y Gabriel Berselli. Una presentación de Coacyn Logicalis, más de 50 años creando futuro. Nueva clase C, nunca pares de evolucionar. Capital Trust, su asesor financiero. Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. El S Business School de la Universidad de los Andes y su programa Senior MBA. Urbano Proyectos, expertos en espacio público. Grupo Security, quieres, puedes. Y Accenture, la sociedad ya entró en la era postdigital. ¿Cómo te diferenciarás en un mundo cada vez más hiperconectado? Unleash the impossible. Faro, Economía y Empresa, iluminando el mundo de los negocios. Producción, Rosario Ríos.